no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando...
Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
Bienvenidos a otro nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto.
¿Cómo están? ¿Qué tal?
Buenas.
Estamos acá con una invitada súper grosa, una persona que admiramos profundamente, cuyo nombre es sinónimo de psicolingüística, la doctora Valeria Abusanra. ¿Cómo estás, Valeria?
¿Cómo les va? Para mí es un placer estar acá. Para mí ustedes son como los indios Solari de la lingüística. ¿Sí?
Somos los indios.
Claro, interpretalo como quieras.
Ella es profesora de psicolingüística en la carrera de letras de la UBA, es coordinadora académica de la maestría en neuropsicología infantil de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, y es investigadora del CONICET en temas de lectura, escritura, en comprensión lectora. Así que como no queremos hablar mal y pronto este tema, pedimos auxilio a Valeria, que muy amablemente está acá para hacer el episodio con nosotros. ¿Les parece si arrancamos con preguntas directamente? Y después nosotros
sí,
nos metemos a hablar.
Es lo único que tengo.
Sí.
Me preparo.
Circula mucho el concepto de lectoescritura, como si fuera una sola cosa. Y es que no son lo mismo, son procesos cognitivos distintos. Y te iba a preguntar eso, ¿en qué consisten esos procesos?
Completamente, sí. Arrancamos con todo, ¿eh? Así fuimos directamente. Así me metieron. Sí, absolutamente. Son procesos cognitivos. Ustedes piensen que yo les voy a contestar siempre desde la psicolingüística, que lo que estudia son procesos mentales implicados en una actividad lingüística determinada. Uh-huh. Acá estamos hablando de dos habilidades diferentes que implican, que tienen procesos subyacentes diferentes y que después se proyectan hacia otras dos habilidades también diferentes, que son la comprensión de textos y la producción de textos. Es decir, muchas veces se toma toda la lectoescritura como un gran fenómeno, un gran objeto de estudio, y con eso se pierden muchas especificidades de lo que ocurre con la lectura y con la escritura. En verdad estamos hablando, por un lado, de procesos de entrada y por otro de procesos de salida, lo cual ya hace que sean muy diferentes e incluso las evidencias. Creo que a nivel textual por ahí queda mucho más claro, ¿no? Que cuando uno produce un texto, uno tiene la evidencia concreta de ese texto que se produjo. En cambio, cuando uno intenta comprender un texto, es muy difícil saber qué está pasando, cuáles son esos procesos, porque
no
son
queda
invisibles.
No queda vestigio.
Claro. O queda vestigio, porque en realidad, indirectamente, vos sabés cómo comprendió la persona por lo que te responde, claro, tal vez. Pero no tenés la evidencia en el medio de lo que está ocurriendo. Mientras vos me estás escuchando, no sé, si bostezás me voy a dar cuenta que te aburrís, y si no, que me prestás atención. Pero la realidad es que son procesos muy diferentes y también es muy diversa la forma de abordarlos. Porque si uno lo piensa como fenómenos lingüísticos culturales, leer, escribir, producir, comprender textos son culturales, es decir, se deben enseñar y se deben como ejercitar.
Claro, a mí me tocó dar una clase de escritura.
Sí.
Implicaba también evaluar qué entendían ingresantes a una universidad y qué podían producir, los problemas que tenían para producir, sí, los textos. Y yo usaba muchísimo el concepto de gimnasia, porque una cosa que hacía esa universidad, del cuyo nombre no quiero acordarme, era tratar de resolver todos los problemas que para mí se venían arrastrando desde la escuela primaria y secundaria en un curso, sí, de un cuatrimestre.
Claro,
¿y qué imposible hacemos? No es un contenido que se transfiere, sí, ¿viste? Sí. Es una gimnasia. Entonces tenía en mi cabeza decir, bueno, acá lo que tiene que haber es, este curso de escritura tiene que durar lo que dure el proceso de que una persona adquiera las competencias necesarias.
Sí.
Pero digamos,
te voy a llevar a otro,
sí,
tema, sin dejar de terminar el que estás hablando, voy a meterme en otro que es, arrastramos de la escuela primaria a la secundaria, problemas de lectura. Bueno, te preguntaría, ¿cuáles son los problemas que vos ves más usuales en la enseñanza? Son distintos, ¿no? La primaria o los primeros años, supongo que los, sí, siguientes. Por un lado ese, ¿cuáles son esos problemas que ves?
Vamos por ahí, está bien. Te diría que el primer problema tiene que ver con, porque últimamente venimos como reaccionando a esta idea de que hoy los pibes o las pibas no comprenden lo que leen o no,
sí,
pueden
es
producir.
Un
es un tópico, sí, es un mito. Ustedes que en algún momento hablaron de los mitos,
sí,
En algún punto es un mito y tiene que ver también con esto que decíamos. Es una gimnasia, hay que enseñarla, hay que ejercitarla, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué estamos haciendo los adultos implicados en el sistema educativo para que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes comprendan y produzcan textos como esperamos? Vos estás diciendo, llegan a la universidad y tengo que enseñarles. Acá no hay magia. Y aparte hay como un sistema de culpas. En la universidad decimos, no aprendieron en la secundaria. En la secundaria no aprendieron en la primaria.
Es
la
un
primaria,
desastre, es un desastre.
Claro,
todo es desastre,
así, una acumulación de
todos
culpas.
Todos estamos involucrados en ese resultado.
Todos hacemos lo mejor que podemos, porque no es que cuando llegan, bueno, mira, no saben nada. Yo me pongo las primeras. Imagino que la de secundaria también, y la de la primaria también. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuándo es que fallamos como padres?
¿Qué hice mal?
Bueno, eso... No, lo que yo creo es, hoy en día lo que se ve mucho es que hay dificultades en niveles en los que no son esperables de las habilidades más básicas. Entonces encontrás en la escuela secundaria con que puede haber chicos, chicas que no decodifican de la manera fluida en que deberían decodificar. ¿Qué es la fluidez? La fluidez es la precisión, la velocidad y la prosodia, la entonación. Si vos no tenés de base estabilidad, que es como una vez que la adquiriste de bajo orden, cuando llegás a la comprensión de textos y no quedan recursos disponibles para eso.
¿Qué es estabilidad de bajo orden?
En lingüística se suelen reconocer habilidades de bajo orden en que son como más automáticas o que se automatizan al menos. A mí lo que me encanta de la lectura respecto de la comprensión de textos es que empieza siendo una habilidad cultural, pero de pronto se produce un proceso como, voy a inventar una palabra, de innatización, de modularización. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que yo empiezo a decodificar de manera automática.
Se naturaliza, digamos.
Se naturaliza, pero no solamente se naturaliza, tal vez parece ciencia ficción, pero les puedo asegurar que no es. En algún momento hay un cambio a nivel cerebral, que es que se toman, hay áreas del lenguaje y áreas de lo visual implicados, y se encuentra un área específica, que es la que se llama la caja de letras, que empieza a tener conectividad neural, es decir, hay sinapsis en un lugar que no había. Entonces, eso hace que cuando uno habla de una habilidad, de una capacidad innata, entre otras cosas, lo que tiene es un área neural que la rige. Y la lectura, cuando vos nacés, no tiene un área específica, pero vos ves...
Se produce, en un momento
claro,
aparece.
Aparece, y en un resonador medís en una tarea de lenguaje una persona alfabetizada y una persona analfabeta, y se ven distintos patrones de activación.
Claro.
Se activan áreas que en la persona analfabeta no se activan. Se activan áreas que en pacientes con dislexia no se activan. Entonces eso es sumamente interesante y es uno de los aportes a los que la neurociencia permitió acceder. Más allá de la disputa y la discusión que hay en relación con la neurociencia, que puede ser también muy mal interpretada, la neurociencia es una disciplina más, un aporte más, a la que le asignan una responsabilidad que no tiene, pero que realmente apoya muchas de las hipótesis que se tienen en relación con la ciencia de la lectura y de la escritura.
Sí, es un temón ese, porque tenés como, nosotros que venimos más del campo socio-discursivo, sí, qué sé yo, tenés como una ruptura, sobre todo de tradiciones intelectuales, ¿no? Con respecto a las neurociencias y de las neurociencias con respecto a los estudios socio, que hace que cuando se juntan, sacan chispas, una cosa espectacular. Hace poquito conocí a uno, a un tal Thomas Bach, que es un especialista, tipo médico, pero que se especializó en estudios neurocientíficos, neurológicos, de plurilingüismo. Es claro, el tipo combinó dos cosas que existían, pero que nunca se les había ocurrido por las juntas. Y ven estas cosas, decís, bueno, cómo prácticas culturales efectivamente reconectan los cables de tu cerebro, sí, y claro, cómo también la otra, las conexiones que vos tenés en tu cerebro también impactan en el tipo de prácticas. Sobre...
Eso me vuela la cabeza, digamos, un proceso de aprendizaje, un proceso cultural, ¿sí?, que de repente vos le pones el resonador, ¿sí?, y viene, ahí está, digamos, hay una evidencia empírica de la reconfiguración cerebral del...
Sí, y te aseguro, eso, sí, que no es Lucy la película que vimos, o que tal vez, no sé si vieron, que es la que va teniendo como cada vez mayor capacidad cerebral, y no voy a spoilearla, pero en realidad es real. El problema es cómo se interpreta la neurociencia. Claro. El problema no está en la neurociencia, está en los que interpretamos la
todo
neurociencia.
Todo ese mito de estamos usando el 1% de nuestra capacidad cerebral.
Está lleno de mitos. Claro. Hace muy poquito tiempo hicimos una investigación. Con la pandemia no sabíamos qué hacer, porque no podíamos entrar a los colegios, nada. Entonces decidimos estudiar cuáles son los mitos relacionados con el cerebro,
claro,
más arraigados entre docentes. Y yo les puedo asegurar que fue como, para mí fue muy revelador. El 60% sigue diciendo que usamos el 10% de la capacidad del cerebro. Hay un porcentaje altísimo que sigue diciendo que hay métodos para personas de hemisferio izquierdo y personas de hemisferio derecho, como si fuéramos un hemisferio o el otro. Hay otros que dicen que el color que ves el vestido que da vueltas por las redes, si es dorado, depende del hemisferio con que percibas. Hay mitos muy arraigados. Y ese es el riesgo que impone de alguna manera la mala interpretación de una disciplina. Pero lo que vos estás diciendo es muy notable. Con la neuropsicología, con el estudio de pacientes con lesiones cerebrales, desde hace muchos años, 200 años, se sabe que un cambio en el cerebro lleva a un cambio en la conducta. Pero la neurociencia permitió verificar el corolario contrario, que es que un cambio en la conducta te lleva a un cambio en el cerebro. Y eso es maravilloso.
Me está volando el...
Llegamos hasta acá porque yo te había preguntado cuáles eran las actividades de baja. Yo quería volver porque vos me explicaste esto para decirme que eso es como una actividad que es como de base. Cuando estás en la secundaria, de base, tenemos que presuponer que vos naturalizaste ese proceso, ¿no? ¿No? Y que de ahí partimos a comprensión de textos más complejos, etcétera.
Exacto, porque aparte, después entras en una alfabetización académica que te implica un esfuerzo cognitivo enorme, con lo cual imagínate que si seguís todavía haciendo un esfuerzo por decodificar, no hay como resto cognitivo que quede para construir activamente significado, y en especial cuando trabajás con textos que son específicos de un dominio, donde no conoces una cantidad enorme de palabras o un vocabulario muy específico, una temática muy específica. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos viendo con el tiempo es esto, que se extiende cada vez más el tiempo que requieren para automatizar esta decodificación, para ser lectores fluidos, lectores y lectores fluidos.
Claro, esa es la pregunta, porque decís vos, en todos los niveles hay déficits. ¿Está mal esa palabra?
Dificultades, ¿te gustaba?
Dificultades que no son esperables para ese nivel, ¿no?
¿Y a qué se debe que...?
Y bueno, supongo que esa es la gran pregunta.
Bueno, pero da mal los exámenes. Argentina dio mal los exámenes de lectura internacionales. ¿Y hay alguna hipótesis de por qué está pasando esto?
A ver, yo creo que es un proceso de larga data y donde es muy difícil pensar una única causa. Esto es multicausal, multidimensional.
Como suele ser el caso, ¿no?
Sería como muy reduccionista decir, y no, esto se debe a que no se está enseñando. Yo lo que creo es que estas habilidades que dependen de una enseñanza explícita a veces no se enseñan tan explícitamente como se debería. Estoy pensando más en la comprensión de textos que en la decodificación. Y en relación con la decodificación, por ejemplo, hubo, y ahora no porque ahora cambió este panorama, pero hubo mucho tiempo en el cual no se leía, por ejemplo, en voz alta. La única forma que vos tenés de saber cómo lee una persona es haciéndolo leer en voz alta.
¿En serio? Como realmente esa práctica que se dejó de hacer, los chicos se ponían muy nerviosos, eran situaciones muy traumáticas y por eso se dejó de hacer, porque era como exponer a los chicos que no sabían leer bien, como la fundación de Zoolander. Sí. Y entonces se dejó de hacer. Pero vos decís que no, que al final es reútil. ¿Y cómo se hace entonces para no avergonzar al chico y que quiera leer y al mismo tiempo, etcétera?
Me hiciste acordar de algo, otra vez me disperso. Me estoy acordando de cuando yo estaba en primer año de escuela secundaria, porque si te tengo que contestar con eso, quiero decir que se debería prohibir la lectura en voz alta. Entré a primer año donde no conocía a ningún compañero y te hacían leer en voz alta. Yo tuve que pasar a leer Marianela, y el perro de Marianela se llama Choto. Y yo tenía
¡muy
que...
bueno!
Yo tenía ese Choto. Y estaba... Y todos, todos aparte riéndose bajo el banco. Claro. La profesora me retaba a mí y yo me quería morir. Claro. Y me traumó para toda la vida. Sí. Entonces,
el problema no sería la lectura en voz alta, sino la gente que es medio forro.
Sí. Ese suele ser el problema general, Choto, ¿no?
Sí. No.
Tampoco es tan gracioso, ¿viste? Ah, dijo Choto, es como... ¿Viste? No pasa nada.
No, pero es interesante eso. Yo no sabía eso. ¿Y por qué es que la lectura en voz alta es tan relevante para...?
A ver, es relevante si vos querés saber cuál es el estado de esa habilidad. Porque, ¿cómo haces para verificar cómo lee alguien? Bueno, a nosotros nos ha pasado de ir a colegios a los que nos llamaban y nos decían, bueno, tratemos de ver cómo hacemos para incentivar la lectura. Hay colegios con los que trabajamos desde hace muchos años. Y me acuerdo que acá era una escuela de gestión social con la que nos llevamos genial, que está en Moreno. Y claro, cuando empezamos a evaluarlos, una evaluación mínimamente tenés que hacer para saber el estado en el que estás. No para estigmatizar, no para... Porque la evaluación tiene también ese doble juego, ¿no?
Pero sí, para nosotros, la persona se va a sentir también expuesta, obvio, y estigmatizada probablemente. Obvio.
Nosotros lo que les decimos es que después les vamos a contar los resultados, que después al final se vuelve a evaluar, que la idea es ver si tuvo efecto lo que estamos aplicando. Y cuando hicimos esta investigación, después dio lugar a una investigación, encontramos con que había un porcentaje altísimo de estudiantes de tercer y cuarto año de escuela secundaria que no decodificaban como correspondía. Es decir, cambiaban las palabras, leían, decodificaban de manera muy lenta. Y claro, eso fue uno de los predictores más fuertes de la comprensión de textos. Lo que hicimos después fue cruzar una tarea de comprensión de textos con 14 tareas de distinto nivel. Sintáctico, léxico.
A ver, ¿cómo es una tarea de una sintáctica?
Tarea.
O una
no, por ejemplo, una tarea léxica es muy simple. Tomamos dos cosas. Por un lado, lo que se llama una tarea de evocación léxica. En 2 minutos, decime todos los nombres de animales que se te ocurran o decime todas las palabras excepto números y nombres propios. Eso, de alguna manera, lo que hace es ver cómo vos accedés al léxico mental, cómo tenés organizada esa información y cómo la recuperás. No es lo mismo una persona que te dice perro, gato, árbol, hoja, manzana, sillón, mesa, y va armando como campos semánticos, que otra que de pronto te dice célula, nube, pared, cosas muy diferentes.
Porque ¿y eso te indica?
Eso es una medida de una función que se llama de la flexibilidad, que es una función llamada funciones ejecutivas, y que es fundamental también para la comprensión de texto, porque lo que te dice es inhiba lo que tenga que inhibir, active lo que tiene que activar, organice la información, es como un director de orquesta que después va a ser muy relevante para la comprensión de textos. Claro. Entonces nosotros lo que queríamos ver era, por un lado eso, cómo recuperaban las palabras, por otro se les daba una palabra y 4 dibujos para que eligieran a cuál refería ese nombre escrito, una tarea de lo que se llaman juicios de gramaticalidad, decir el bebé llora los ruidos, o los perros come carne, está bien, donde hay una ruptura o bien de la concordancia o bien de la estructura argumental. Todo eso es muy importante y es muy predictor de cómo después vos, por ejemplo, jerarquizás para poder construir las representaciones mentales en la comprensión de textos.
Sí, sí. Jerarquizar la información, exacto, poder establecer qué cosa es importante, qué cosa es secundaria y qué cosa es accesoria. Entonces dedicaba clases a eso, tratando de decir, miren, haciendo el ejercicio con ellos, decir, porque a veces cuando hacían la reseña ponían en primer lugar una cosa que era una anécdota.
Pero eso, si hablamos de chicos como que ya tienen primero un entrenamiento, o en tal caso están en ambientes en los que lo que se está esperando es que jerarquicen información, etcétera. Pero con los chicos chiquitos, ¿cómo se estimula, por ejemplo, la comprensión? Porque apenas siquiera están conociendo las letras, pero yo leí cosas tuyas en las que vos decís ya de chiquito se puede ir estimulando la comprensión lectora.
Sí, a partir de la oralidad.
Claro.
Porque, fundamentalmente, porque la literatura muestra que llega un momento determinado en el que hay una correlación casi de un punto entre oralidad y escritura. Es decir, entre lo que sería la comprensión de un texto y de un discurso oral.
¿Qué quiere decir que es?
Que la persona que rinde mal en comprensión de texto va a rendir mal también en comprensión oral. Bueno, y la que rinde bien va a rendir bien. Es decir, encuentran. Una vez que pasa el momento en el que la correlación fuerte es entre la decodificación y la comprensión de textos, la correlación pasa a ser oralidad y escritura. Entonces, se sabe que la oralidad es un factor fundamental para el desarrollo posterior de la lectoescritura. De hecho, permite ir estructurando el vocabulario, consolidar ese vocabulario, que también es una habilidad cultural. Nadie nace con un vocabulario armado, con un léxico.
Bueno, pero además ejercita la fluidez, ¿no? La velocidad.
La argumentación. Hay estudios, no nos dedicamos a esto, ¿no? Pero hay estudios que están realizando incluso en el país que son muy interesantes y que miden la diferencia de cómo llegan los chicos a la adquisición de la lectoescritura de acuerdo a la cantidad de interacciones en las que participan con los adultos. Pero además lo que verifican es que esas interacciones sean como descontextualizadas, no se hable sobre me traes la botella de agua, sino algo más como sobre el futuro, sobre el pasado. Es decir, ya desde instancias muy tempranas, esa oralidad va a beneficiar el desarrollo del vocabulario, que a su vez va a desarrollar la capacidad de argumentación y que después va a repercutir en estas otras habilidades.
Estimular la capacidad de comprender o de leer se inicia desde muy chiquitos y tiene que ver con conversar con los nenes. ¿Así de sencillo?
Entre otras cosas.
Bueno, ¿otra ese tema está bien, podemos ir cerrando, lo dejamos para el próximo, si no.
Yo creo que esas otras cosas las veremos la semana que viene.
Muy bien, dale. Yo no vuelvo.
Dale, vale.
Bueno, nos vemos. Hasta entonces. Bueno, gracias.
Chao, muchas gracias.
Esto fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es maliprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @maliprontopod.
Nuestro tema musical es El Cuarteto de los Hermanos Lowenstein, de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.